Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Que todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa. Y Universidad Tecnológica Nacionalidad presenta también una nacionalidad que hace al pensamiento nacional, que hace a la soberanía nacional, que hace a la industria nacional. Universidad Tecnológica Nacional con ese nacionalismo y nacional presenta una realidad que nos conlleva una coyuntura económica, política y social, pero siempre hace a una educación próxima, siempre hace a una extensión académica adaptada a la realidad, adaptada activamente a esa realidad, a la que nos convoca, a la que nos evoca, a la que nos genera un continente y un contenido, porque Universidad Tecnológica Nacional está próxima a vos, y Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad de ser. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional y obviamente hasta las 17 presenta. Y aquí estamos en Universidad Tecnológica Nacional presenta por Radio Cultura, obviamente, FM 97.9. Y vos nos sintonizas allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese, mi querido Agustín Spielberg Romero, Agustín Romero Spielberg, toque mágico, que solo Google Play te brinda. Ahora ya está contento Lucas Jiménez, porque el toque mágico es de lo más importante. Ese toque mágico, mi querido Agustín Romero, cuando digo Lucas Jiménez. Muy bien, ya se hace presente hasta cuando digo Lucas Jiménez. Y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial. Te dicen bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos haciendo Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y ya estoy con mi co-conductor, y estamos hablando de que él es ingeniero en electrónica UTN, magíster en ingeniería en calidad UTN, investigador docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado, obviamente, de la UTN. Estamos con el gran Lucas Jiménez. ¿Cómo estás, Lucas?
Por sí o por no.
Por sí o por no. ¿Bien o mal?
Bien.
Muy bien, perfecto. Por sí o por no, ¿a usted se lo puede googlear también?
Sí, sí.
Muy bien. Googleamos Lucas Jiménez. Perfecto. ¿Cómo le va? Tenemos un invitado de lujo que está aquí con nosotros, director industrial de Agropatagónico. Él es el ingeniero Fernando Basinger. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Lucas. Gracias por la invitación.
¿Quién es Fernando Basinger? Contame un poco de tu historia.
Fernando Basinger es un muchacho de la zona sur del Gran Buenos Aires, que trabaja como director industrial en una industria frigorífica en Agropatagónico, próximo a cumplir 40 años en la empresa, uh-huh. si Dios quiere, en febrero del 2024.
Ay, ¿crees que me vas a decir próximo a cumplir 40 años por vos?
Ojalá,
qué bien,
ojalá.
Entró a los 10.
Qué bien, qué bien.
Zafaste sí. lindo, pero bueno, ya pasó hace tiempo. Ya pasó hace tiempo. Perdí el recuerdo. Es más, el fin de semana pasado tuve un encuentro con mis ex compañeros de secundaria, sí. donde cumplimos 40 años de egresados, así que bueno, fue todo algo muy lindo y un evento hermoso. Y bueno, posterior casualmente a finalizar la escuela secundaria, me empleé en esta empresa y bueno, fui avanzando a través con el tiempo a llegar a director industrial, que es el cargo que ocupo ahora.
¿Y qué representa este frigorífico también para los argentinos y argentinas? Contame, porque es muy importante.
Mira, representa en primer término trabajo. En el frigorífico trabajan 80 personas en forma directa, que son 80 familias, y trabajan 60 personas en forma indirecta, más todas las empresas que proveen servicios y demás que ayudan y también les sirve a ellos para continuar con la tarea, como para gestionar. Representa, como te dije, trabajo para el municipio, trabajo para el país, y siendo una empresa netamente de servicios exportadora, genera divisas para el país que hoy la necesitamos con mucho interés, ¿no?
En relación a lo que estás diciendo, justamente lo de exportadora, porque en un determinado momento, justamente en el debate, Sergio Massa lo que dijo tiene que ver con cómo vas a liberar los tratados, ¿no?, del Mercosur, China, porque los tratados de la noche a la mañana no se pueden saltar.
Pero si no le vendes a este, le vendes al otro.
Por eso.
No, casualmente.
Entonces,
si no le vendes a este, le vendes al otro, dale.
Está equivocado.
No, pero lo que dijo,
las expresiones que dijo.
Claro, Milei al respecto tiene que ver con una triangulación. Entonces triangulamos. Si triangulamos es contrabando. Es decir, ¿Qué te pasa cuando escuchas esto? En este caso, ¿cómo esta empresa líder?
A ver, me produce mucha preocupación, porque si realmente a partir del lunes lo vamos a tener a Javier Milei de presidente...
Triangular tranquilo.
No es triangular. El mundo funciona de otra forma. Es como dijo Sergio Massa, los tratados se hacen entre los países, no entre los privados. Claro. Los privados después gestionan su actividad entre los privados del otro país, pero los que fijan las reglas son los países, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista arancelario. El resto es una cuestión de precio, oferta y mercado, nada más. Pero las pautas las fijan los estados. Y el hecho, como menciona él, de romper relaciones con China, romper relaciones con Brasil, es un poco lo que dijo Sergio, o sea, es perder 2 millones de puestos de trabajo que están relacionados.
¿Qué le representaría, por ejemplo, a ustedes como Agropatagónico?
La vida, así de sencillo. Agropatagónico hoy está aplicada a el 99,9% del mercado chino. Realmente... El mercado de la carne a través de los últimos tiempos claro. ha sufrido diversas modificaciones y mutaciones a nivel internacional. Obviamente cada país trata de autoabastecerse y no comprar, no importar. Muchos lo han logrado. Y bueno, no es el caso de China, que el caso de China hoy está con un auge de importación de consumo de materias primas y de alimentos por la población Exacto. que tiene. Y a su vez, en el caso nuestro, consume una materia prima que en el mercado local no se consume, que son la calidad de unas vacas que antiguamente acá, en la actualidad también, pero ya en menor medida, se usaban para hacer corned beef, cuando claro. se hacía la carne cocida. Se usaba o se usa para hacer hamburguesas o para industria. No es un animal o una vaca que sirva para el consumo interno de la Argentina.
Exacto.
Entonces, si hoy no estuviera China, nosotros no tendríamos trabajo, no lo tendría el ganadero porque no produciría más esas vacas, no lo tendría el transportista porque no transportaría más esa vaca, y toda la cadena que involucra la cadena productiva sí. de un producto. El caso de ellos, ¿por qué lo consumen? El quiz de la cuestión es ¿por qué lo consumen?
Ese es el punto, te iba a preguntar.
Claro. Lo consumen por el tipo de cultura de... gastronómico que tienen.
Claro.
O sea, ellos no conocen ni el asado a la parrilla, no conocen un pelleto al horno, no conocen, no sé, un bife de chorizo a la plancha. O sea, ellos necesitan un músculo de fibra que sea magro, no le interesa si la vaca tiene 40 años o tiene 10, que no tenga grasa, porque el proceso que hacen ellos con en el consumo por su gastronomía es hervir esa carne durante 5 o 6 horas, desmenuzar las fibras, claro, y después mezclarlas con distintas salsas. Clarísimo. Entonces, acá eso no existe.
No.
Y allá no existe el asado a la parrilla. Son 12 culturas diferentes y gastronómicas.
Es decir, con este sistema se perdería la vida, lo cual es muy fuerte lo que vos estás diciendo. Pero ¿cómo se fomenta, Fernando, el mercado interno?
¿Cómo se fomenta el mercado interno? El fomenta con, primero, poder adquisitivo de la gente, ¿está? Y después, con trabajo. O sea, el trabajo te va a generar poder adquisitivo. En la realidad, muchos productos hoy, por ser competitivos a nivel exportación, tienen un mercado a nivel local que es equiparable al nivel de exportación. La realidad, nuestros sueldos no son equiparables con el resto del mundo. Entonces ahí es donde tenemos un desfasaje. Hay que aplicar, yo creo que otras políticas que se han usado en otros países, por ejemplo Brasil o Uruguay, en la cual...
Ah, no te fuiste tan lejos, qué bueno.
No hay que irse lejos para a veces copiar las recetas, en las cuales se exportaban o se exportan cortes que son de un valor adquisitivo caro, que no tienen consumo en el mercado local, y el resto de los cortes se destinan al mercado local.
Qué bien.
Para que puedan abastecer y realmente el habitante pueda adquirir esos productos, ¿no?
Y llegar a la mesa de todos los argentinos.
Obviamente, es triste que en el país de las vacas no todos los argentinos puedan comer un churrasco.
Y en relación a eso justamente, Fernando, ¿cómo se trabaja desde Agropatagónico? ¿Cómo se trabaja en el hecho también de los precios?
Nosotros específicamente hoy no estamos como productores, sino como prestadores de servicio.
Exacto, lo sé.
Hemos mutado porque, bueno, el establecimiento tiene prácticamente 70 años desde su nacimiento y su origen fue como una fábrica de hielo.
Claro.
Porque en ese momento, en lo que era el Gran Buenos Aires, no había distribución de energía eléctrica.
Claro.
Y el hielo era un bien preciado para todo, exacto, lo que era conservación y transporte de comida y demás productos. Hemos mutado, ¿por qué? Porque las distintas políticas económicas y los distintos cambios que ocurrieron en el mundo, de acuerdo a la estructura que tiene el frigorífico, hizo que nos transformemos en prestadores de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos instalaciones para almacenar y producir mercadería para terceros que no tienen o capacidad o su capacidad está limitada.
Qué bien.
Entonces, nosotros podemos congelar 1.250 toneladas de carne por semana.
Sí.
Hay muchos frigoríficos en Buenos Aires que no tienen esa capacidad.
Sí.
Porque no tienen el espacio físico, porque no han invertido durante el tiempo para lograr ese objetivo. Entonces, nos trasladan la mercadería a nuestro frigorífico, nosotros hacemos el proceso de congelación, hacemos el proceso de almacenamiento hasta el momento de la exportación.
Sí.
Lo mismo pasa con, no ya el producto terminado, sino con la materia prima. Aquellos frigoríficos que, por su capacidad de venta relacionada con su capacidad de producción, no tienen la posibilidad de abastecer totalmente esa demanda, nos entregan la mercadería a nosotros, nosotros las procesamos, la congelamos, la dejamos preparada, lista para exportar.
Claro, prestadores de servicios.
Prestadores de servicios.
Exactamente. Vos sabés, Lucas, que yo tenía pensado colocar una carnicería, una pyme. ¿Te gustaría?
No sé si nos va a ir bien.
¿Cómo nos podría ir si coloco una pyme de carnicería, Fernando?
Es muy amplia la pregunta.
Tiene, por eso. Yo no te dije que... contar que venden también.
Exacto.
Una pequeña parte, entonces viene por ahí.
Nosotros...
Casi solidario lo que hacen.
En lo que es el establecimiento, la planta fabril, en un anexo tenemos un local de venta al público, donde no solo se venden productos cárnicos, sino también mariscos y pescados, que forman parte también de nuestro proceso productivo, a precios económicos, en los cuales se puede llegar a acceder a productos que en otros lados son mucho más caros.
¿A dónde tengo que ir, Fernando?
Beruti 368, Avellaneda.
Muy bien.
En el centro de Avellaneda. Además, tienen una situación social muy fuerte. Siempre están
ayudando. Un trabajo, sí, social, lo leí.
siempre están ayudando, siempre están, por ejemplo, no sé, sus empleados de la municipalidad, por ejemplo, y vas y demostrás, hacen descuento, además de que tienen precios bajos, hacen descuento. Entonces, bueno, siempre están ayudando. En un momento, el tema, me acuerdo, el tema de merluza.
Exacto. Sí,
Lucas, tenemos merluza disponible para los comedores. Bueno, había un tema ahí que se nos complicaba a nosotros, la manipulación del alimento para darles
ese es todo un tema.
La manipulación y un poco también la cultura de consumo, ¿no?
Claro, la cultura de consumo,
porque
lo estamos hablando, pero digo,
el pescado no es un producto que esté muy, o sea, muy común para el consumo de lo que es la familia argentina.
Es verdad.
Y es más, se ha perdido en lo que es la provincia de Buenos Aires hasta el consumo de cordero o de ovino. Hoy donde está el municipio de Avellaneda, el mercado de Lanares, antiguamente, que abastecía a todo lo que era el consumo de Lanares en la provincia de Buenos Aires. Hoy le preguntás a una familia cuándo comió cordero, hay muchos que nunca, o alguno alguna vez, o a fin de año.
Es verdad.
Y antiguamente ahí, que de hecho todavía existe, y hoy es una parte un museo, otra parte está utilizado por el municipio para hacer eventos, estaba la vieja estación de ferrocarril de Trocha Angosta, que venía desde el sur. Yo cuando te hablé de que el frigorífico empezó como fábrica de hielo, lo primero que se anexó fue el almacenamiento de frutas.
¡Qué bien!
¿Por qué? Porque en ese momento no había puertos en la Patagonia para exportar. Todo salía por Buenos Aires.
Claro.
Entonces las frutas venían en ese tren, el mismo tren que traía las ovejas en vagones desde la provincia de Buenos Aires, se descargaban en la estación y en camiones se almacenaban en el frigorífico. Parte de esas frutas eran vendidas en el mercado local, en lo que hoy es la universidad, que está en la esquina del frigorífico. Antiguamente era el mercado de abasto de frutas de Avellaneda, y parte se exportaba por el puerto de Oxud, que era el puerto más cercano que tenía Avellaneda.
Te iba a decir justamente el puerto de Oxú, que tuvimos a su presidenta.
De hecho, de la oficina, la otra vuelta estábamos mirando justo enfrente.
¿Con Carla Monraval
era,
no?
Era, sí, sí.
¿Ah, viste?
Justo enfrente de la oficina de él hay un antiguo hotel.
Exactamente.
Que funcionaba como hotel. Bueno, ahora estuvo tomado, bueno,
sí, sí.
Tema, pero ahí había un hotel donde, bueno, la gente.
En ese hotel se alojaban los productores de fruta de la Patagonia.
Qué
donde
barro.
Hacían sus negocios de comercialización. Tenía, es más, en la planta baja tenía un restaurante. Bueno, todo eso fue mutando. Cuando se construyó el puerto de San Antonio Este, ya toda la producción de lo que fue frutas se exportó desde la Patagonia directamente. Y bueno, son cosas que van cambiando con el tiempo, y uno se va readaptando a esas nuevas situaciones.
Lucas, yo vi en un artículo periodístico que vos estuviste en Agropatagónico. ¿Qué estuviste haciendo?
Muchas veces recorriendo, primero por una invitación para conocer. A mí lo que me sorprende de la empresa es la capacidad de adaptación a los distintos cambios. Yo estaba un poco diciendo antes de comenzar el programa, ¿no?, que vos podés estar haciendo mesas y mañana mesas de madera, y mañana decir, bueno, también voy a hacer placar, y bueno, más o menos estás en lo mismo. Pero ellos han cambiado, me gustaría, Fernando, un poco que cuentes también la historia de todas las veces que han cambiado de distintos productos y los emprendimientos que constantemente tenían. No sé si ya está en funcionamiento la cámara nueva, en procesos en los cuales vos decís, sí, la cosa está complicada, y ellos constantemente, todo lo que es el sistema de refrigeración, todo lo que está en la terraza, ¿la madera todavía sigue bien?
Perfecto.
Hay un desafío perfecto ahí, que yo decía esto. Bueno, constantemente invirtiendo, constantemente pensando en la gente, vos ves la gente que está adentro, incluso el entorno, ¿no? También los vecinos, el cuidado, la verdad que es un ejemplo. Estuve varias veces.
Pero también en tu rol desde la UTN.
Sí, de la UTN siempre poniendo a disposición todo lo que nosotros podamos hacer. Pero en realidad yo había ido con el rol mío de secretario de Producción, Comercio y Ambiente, ¿no? Y bueno, y es a mi entender una industria modelo en ese sentido. Sobre todo también con cuestiones que tienen que ver con contaminación, con certificado. No están en un lugar cómodo para estar.
Claro.
Avellaneda tiene esa característica. Vos tenés industria, casa, industria. Entonces, A mí me era muy común que me vengan a ver, y me venía a ver una persona y me decía, al lado tengo una fábrica. Y yo, ¿usted cuánto hace que vive ahí? No, 3 meses. Y bueno, claro. Vos estás 3 meses, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llega ahí? La historia es así. Vos estás en tu casa, te juntás con tu familia y decís, bueno, vamos a mudarnos. Bien, vamos a mudarnos. ¿Cuánto tenemos? No sé, 100 mil dólares. Bueno, vamos con 100 mil dólares, empezás a buscar la casa que a vos te gusta, hasta 150, 180 mil dólares, 200 mil dólares. No llegás, o si llegás, te tenés que endeudar hasta un montón, hasta que de repente encontrás a una que está 95.
Sí.
Decís, pucha, y cumple todas tus... Pero... está al lado de una funeraria.
Claro. Claro.
Entonces, claro, ¿qué haces? Juntás a toda la familia y decís, bueno, a ver, teníamos esto tenemos todo, pero tenemos la funeraria al lado.
Tenemos esta debilidad.
Nos miramos entre todos, decimos, bueno, sí, pero nada, está buenísimo, listo, ¿qué importa? Que yo, pum, la compras, a los 2 días estás golpeando la puerta del municipio y diciendo, sáquenme la funeraria. Ah, cuando vos fuiste no tenías problema. Bueno, eso es constante. Entonces, en Avellaneda es así, casa, industria. Entonces, las industrias que están, agropatagónico, no se puede decir, salgan de ahí porque están en el claro. pleno centro. No, están ahí. O sea, no tienen la posibilidad de agarrar, levantar todo, porque ¿quién se hace cargo de eso? Entonces, bueno, hay que convivir con todo eso. Y eso es algo que, bueno, que ellos hacen muy bien. Tema de tránsito, entrar con los camiones ahí.
Sí, sí.
Bueno, todos esos son...
¿Y cómo se maneja eso, Fernando?
Bueno, eso se maneja primero con responsabilidad. Ese es el primer punto que hay que tener, y con respeto al vecino. Eso es la primer base sobre la cual hay que trabajar. Obviamente que no es fácil porque no es uno el actor en la totalidad de los eventos que realiza las tareas. Dependés de transportistas que no conoces, que vienen de otro lado y demás. Bueno, forman parte un poco la parte de lo que es educación de la persona para explicarle por qué es esto y por qué tiene que hacer esto. Eso, bueno, nos ha llevado a que, bueno, vos lo habrás vivido en su momento como funcionario del municipio, que no hemos tenido ninguna denuncia al respecto sobre cosas que molesten al vecindario. Hay que destacar también que cuando se construyó lo que era la fábrica de hielo, como comenzó allá por la década del 50, fines del 50, en La Manzana, que está a 3 cuadras de la Plaza Central de Avellaneda, no estaba muy lejos. Lo único que había ahí era el frigorífico y una caballeriza.
Claro.
O sea, la ciudad...
Despoblado.
Totalmente. Y hablamos de 3 cuadras de la Avenida Mitre al 500. En 70 años la ciudad avanzó sobre eso, y bueno, hoy en el año 93 la provincia de Buenos Aires... decretó leyes en las cuales reglamentan lo que es la erradicación de industrias y fijó también pautas para aquellas industrias que estaban con anterioridad, para que puedan convivir mientras existan con el vecino. Como te dije antes, todo lleva una cuestión de responsabilidad en cuanto a los ruidos, en cuanto a los vehículos, en cuanto a los efluentes, a
Fernando,
los olores que pueda haber.
¿Y cómo ha sido el trato con el municipio?
Muy bueno.
Porque es necesario el vínculo con el municipio.
El vínculo es necesario en todo ámbito de
la
sociedad. O sea, no es como dice Javier, que me peleo y se acabó la historia y triangulo. No funciona así la vida. El vínculo es necesario con todo actor de lo que es la sociedad. Obviamente podemos tener diferencias con uno o con otro, nos pondremos de acuerdo, pero el vínculo es necesario. Con el municipio, pienso, bueno, lo puede decir Lucas durante su gestión, que tenemos un vínculo muy bueno, muy aceitado. O sea, cumplimos con la norma, cualquier requerimiento lo efectuamos a la brevedad, existe diálogo, que eso es fundamental. Nada.
Fernando, preguntarte, ¿cómo se fomenta la industria nacional para vos?
Primero con políticas de Estado. Políticas de Estado que favorezcan que un empresario esté dispuesto a invertir en el país, con reglas claras. Dentro de las reglas claras tiene que existir cuestión fundamental. Ningún empresario privado te va a venir a invertir si no va a haber un rédito X a corto tiempo.
Claro.
Dentro de eso están las reglas claras jurídicas y las reglas económicas, al menos a un mediano tiempo. Es fundamental la base impositiva también. Hoy Argentina tiene una presión impositiva muy importante, no solo sobre nosotros, sino también sobre lo que es las industrias.
Sí.
que es, en lo que es la región, una de las más altas. Entonces, cualquier empresario que quiera invertir acá, hoy lo puede hacer en cualquier lugar del mundo.
Claro.
Entonces, si vos no le fijás las pautas de inversión en primera instancia y lo protegés de que esa producción va a estar beneficiada, nadie te va a poner,
exacto,
como quien dice, un mango. Y después, ¿cómo la fomentás? No con una apertura indiscriminada de lo que es el mercado. O sea, fíjate lo que es Estados Unidos.
Sí.
Fíjate si vos querés venderle hoy, por ejemplo, el rubro nuestro, carne, a Estados Unidos.
Sí.
No lo haces.
No.
Fíjate lo que puede hacer venderle acero. Te doy el caso de Estados Unidos porque es el ejemplo de libertad en el mundo.
Sí, sí, la supuesta libertad en
el mundo. Exacto. O sea, a nivel mercado, a nivel económico, esa libertad no existe. Ellos son muy proteccionistas de su...
Exactamente.
Y lo manejan muy bien desde su congreso, donde protegen a...
Discúlpame, acá la palabra proteccionista pareciera mal dicha. Y la cambias y es lo mismo. Es decir... Hay que ser proteccionista. Yo esto lo hablaba con Luciano Galfione de Fundación Proteger, justamente, y me decía, quizás hay que cambiar la palabra, pero hay que ejercerla.
Hay que ejercerla.
¿Por qué está tan mal visto acá?
Porque suponen una injerencia del Estado en la actividad privada, en desmedro del desarrollo de la misma, y no es así.
No es así.
No es así. O sea, vos tenés que buscar el equilibrio. O sea, tampoco te podés cerrar al mundo.
Obvio. ¿Verdad?
Y es muy importante...
Una apertura al mundo, pero cuidando su mercado interno.
Claro. Y no está mal tampoco la competencia. No. Pero bueno, a esa competencia le
pero
tenés
tiene que ser sana.
Claro, le tenés que fijar las mismas condiciones,
claro,
a una parte y a otra.
Claro.
Y que cada uno logre cómo puede competir para lograr su objetivo.
Si le colocás impuesto acá, le colocás también allá.
Obviamente.
En relación a todo eso, también te quiero preguntar, porque hay un tema vinculado a las pymes y vinculado a las industrias que tiene que ver con las IRAs, pero no tanto con la CIRA, sino con el CEF. ¿Cómo viene ese tema, Fernando?
Mira, ese tema está muy complicado. Está complicado por una cuestión básica y lógica, que no, el país hoy no tiene reservas.
Dólares, claro.
Entonces, es como si en tu casa vos querés ir a comprar a la verdulería.
Claro.
Y no sé, tenés previsto comprar una compra de 5.000 pesos y en la billetera tenés 1.000 pesos. Y bueno, no tenés mucha solución. Usás la tarjeta de crédito, que a nivel país hoy ya no lo tenés, no lo podés usar más, o comprás los 1.000 pesos. Y bueno, llegamos a esto también, ¿por qué? Porque no hubo un desarrollo de lo que es la industria nacional desde hace muchos años, no desde ahora,
desde hace muchos años.
O sea, fue muy castigada desde mucho tiempo. Entonces, muchos de los productos que hoy se necesitan como materia prima o como bienes de uso, se hacen en otro lado. Y tenemos que recurrir a ellos.
Lucas, ¿qué te gustaría preguntarle, porque lo acapare a Fernando?
Me gustaría que cuentes un poco la adecuación a los distintos cambios que han vivido desde el momento que vos entraste a hoy, todas las etapas que han ido pasando.
Mira, yo entré el 10 de febrero de 1984. Una de las primeras...
Casi con la democracia.
Yo soy un viviente adolescente de lo que fue la dictadura. Una de las primeras tareas que me dieron, porque entré como cadete, fue hacer trámites en la dirección de industria de lo que era el municipio. En ese momento, o era secretaría, no era dirección, era secretaría. El municipio no tenía un palacio único, tenía oficinas distribuidas por varios lugares del partido, porque también,
claro,
o sea, de lo que fue su nacimiento como municipio, fue creciendo a través del tiempo. Y la oficina de la Secretaría de Industria estaba en un chalecito que formaba parte de lo que era el viejo mercado de Lanares, que después fue transformado en primero un Walmart, hoy Chango Más y el Alto Avellaneda. Y bueno, en su costado hoy lo que sí es el Palacio Municipal de Avellaneda. Entré como cadete. La actividad que había en ese momento ya de lo que era fábrica de hielo y lo que era almacenamiento de frutas, por las transformaciones que logró la sociedad, ya no existían más. Era un simple depósito y depostadero de carnes vacunas. Cuando te hablo de simple depósito era porque era muy limitado la cantidad de cámaras y también muy limitada la capacidad de generación de frío.
Claro, de la Yai entonces a la aquí y ahora me encanta. Es como una película, seguís episodio por episodio.
Claro, entonces en ese momento éramos productores netos de exportación de carne, trabajábamos mucho con el mercado común.
Claro.
El mercado común se formó en el año 82, nosotros ingresamos en el año 89 como exportadores, y acá vuelvo un poquito a lo que comentaba Sergio de los acuerdos. Los acuerdos entre los países no es un llamado telefónico y decirle, che, Agro Patagónico quiere exportar. Ah, bueno, buenísimo, mandalo. No, no. Para que vos tengas una idea y para que la audiencia tenga una idea, nuestra planta que hoy está habilitada para exportar a China tardó 9 años en lograr la habilitación. La iniciamos en el 2005 y la conseguimos en el 2014.
Claro.
Entonces, cuando te dicen me peleo con todo el mundo, para nosotros eso es mala palabra, es grave, porque perdés todo lo que te costó muchísimo.
Bueno, dijiste llegar a la vida.
La vida, exacto. El frigorífico fue mutando, después se le sumó lo que fue la producción de pescados y mariscos, se fueron ampliando cámaras, se fueron incorporando tecnología nueva en cuanto a la generación de frío, y hoy estamos en una etapa ya de reemplazo de toda esa tecnología. Durante el medio también pasaron cuestiones de índole económica a nivel nacional, donde había un secretario de comercio interior que no te dejaba exportar, que presionaba, entonces tenías que hacer canjes de distinto tipo para lograr el objetivo, y nosotros fuimos los inventores de lo que fue la milanesa para todos.
¡Qué bien!
Por ejemplo, una de las tantas cosas. Es más, teníamos un colectivo que había sido transformado en un local rodante, donde íbamos por los distintos barrios de Avellaneda y vendíamos a precios populares esas milanesas, ¿no?
Sí.
Fue la primera iniciativa que tuvimos.
Porque también estuvo carne para todos, ¿no?
Estuvo carne para todos. El problema es que nosotros, como no somos faenadores...
Ah, ahora sí.
Era a un negocio al cual no podíamos ahora acceder. Sí. Entonces, lo que se considera dentro de la industria como un ciclo 2, o sea, un productor de carne ya faenada en otro lado,
sí,
una de las alternativas que teníamos es hacer un subproducto o un producto
excelente,
elaborado con la materia prima que teníamos, que no era toda la vaca faenada.
Excelente. Y Fernando, ¿y hoy se podría establecer de vuelta un milanesa para todos o no? ¿Cómo están las condiciones para ello?
Cambió mucho el mercado.
Bien.
Cambió mucho el mercado. Aparecieron nuevos jugadores también,
claro,
que después copiaron lo que nosotros iniciamos de alguna forma. Una cuestión lógica y válida en lo que es un mercado.
Ah, significa que lo hicieron bien.
Exacto. Y hoy están ocupando esa porción del mercado. De todas formas, el consumidor argentino sigue manteniendo un poco la cultura de no consumir lo procesado o preprocesado.
Sí, te iba a decir eso.
Por eso existe la carnicería.
Te iba a decir eso.
Cosa que no existe prácticamente en un lugar del mundo, salvo unas cuestiones muy particulares de, no sé, carnicerías boutique en Alemania,
exacto,
en Holanda o en Inglaterra. El consumo hoy se centralizó en lo que es un supermercado y con carne ya envasada.
Es verdad.
Acá esa cultura todavía se sigue manteniendo, y hay algo sanitariamente que es una locura, que no lo han podido hasta ahora modificar, que es el famoso camión con la media res,
claro,
el operario o el carnicero que lo baja al hombro y lo lleva,
exacto,
hasta adentro. Hay una ley que todavía no se pudo aplicar, que es la ley que se llama del cuarteo, en la cual, en vez de transportar una media res, en la cual sanitariamente no,
sí,
es lo adecuado, incluso desde el punto de vista,
sí,
operativo para el pobre hombre que tiene,
exacto,
que cargar esa media res se transformaba en cuarto.
Exacto.
Que a su vez también comercialmente le servía más el carnicero.
Ahora yo no entiendo por qué no se implementó, Fernando.
Hay mucha fuerza de lo que es no la industria formal frigorífica, sino lo que es la industria de los matarifes.
Ah, ahora comprendo.
Que manejan el mercado de otra forma.
Ahora comprendo.
Es por eso que no se pudo implementar. Tienen mucho poder, la ley está sancionada, el decreto está sancionado, pero todavía no pudo entrar en vigencia, fue postergado ya durante varias veces. A su vez le serviría también comercialmente al carnicero, porque,
claro,
de acuerdo al tipo de producto o al tipo de mercado que tiene para su venta, puede elegir un cuarto u
obvio,
otro, y no toda la vaca que después la tiene que de alguna forma ver cómo la compensa para poder vender bien uno y compensar otro que no lo vende tan bien. Esa es una de las cuestiones también que tiene China.
Sí.
O sea, China no te lleva un corte específico.
No.
China te lleva la vaca entera y es más.
Completa.
Se lleva los huesos.
Sí.
Porque con los huesos ellos hacen caldo.
Exacto.
Y sopa.
Me lo contaron.
Así que desde el punto de vista de lo que es el comercio con China y lo que es la producción y la conformación del negocio, China es el mercado ideal. Distinto a lo que puede ser, por ejemplo, Europa. Europa te va a llevar los tres cortes más caros. Te lleva un poco de todo, pero realmente lo que le interesa es el bife y el lomo del cuadril. El resto se autoabastecen.
Bien. Fernando, ¿qué opinas del ingreso a los BRICS? Porque es algo de lo cual no se habla y para mí es uno de los hechos más importantes de que se ha logrado este gobierno. Pero bueno, quizás yo estoy mal o soy un ignorante. Pero ¿qué opinas? ¿Puede ser importante para ustedes?
Por sí o por no.
Por sí o por no.
Yo creo que sí es importante. A ver, ¿por qué cerrarse? No entiendo. Podemos estar bien con todo el mundo y negociando con todo el mundo. No es mala palabra estar dentro de lo que es el BRICS y de los países que integran el BRICS. Podemos tener diferencias.
Fantástico.
Es más, creo que hoy lo del BRICS nos está dando una gran ayuda desde el punto de vista económico.
Y lo que puede llegar a dar cuando se establezca.
Es un mercado infinito en cuanto a consumo. Yo no me opongo.
Porque ojo que India también está creciendo muchísimo.
India tiene una población enorme y tiene una población en lo que es consumo, donde se está desarrollando algo
ahí
muy
apuntaba.
Similar a lo que pasó con China.
Ahí apuntaba.
O sea, la clase media que hasta hace 10 años atrás no podía tener acceso a determinados bienes, hoy lo está teniendo.
Exacto.
Entonces, el consumo que tienen es impresionante y no pueden autoabastecerse de todas las materias primas o de todos los bienes que necesitan. Así que yo creo que cerrar las puertas, no.
Es más, ¿cómo ves la multipolaridad, Fernando?
Yo estoy totalmente de acuerdo. No hay que tenerle miedo a nada de eso. Hay que fijar las pautas, ver qué es lo que no conviene, qué es lo que no conviene, y dentro de lo que es esa situación, fijar las pautas y decir, bueno, esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, y seguir con las puertas abiertas.
¿Cómo ves a Brasil?
Brasil es un caso difícil.
Sabía, por eso te lo pregunté.
Es un caso difícil, es un caso difícil.
Así. Te busqué. ¿Por sí o por no?
Por sí, vamos por sí. Siempre por sí. Yo creo que tiene, dentro de lo que es Latinoamérica, hoy es un referente en cuanto a lo que es su economía. Tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas y tiene una falta de equidad social muy importante.
Sí.
Que en realidad hoy está representada prácticamente en toda Latinoamérica. Creo que el desafío de Latinoamérica hoy es lograr una gran igualdad social en toda la sociedad, o lograr que se equipare lo mejor posible. Pero hoy Brasil como potencia es un referente en Latinoamérica desde todo el punto de vista, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Tiene problemas que lo van a ir superando. O sea, Lula es un gran líder, es una persona muy inteligente, políticamente sabe cómo manejar las situaciones, no solo a nivel local, sino a nivel internacional también.
Sí.
Y hay que darle tiempo, pero Brasil se va a ir encaminando a ser una... Ya lo es, pero se va a afianzar como una de las potencias del mundo. Ojalá
eso,
nosotros podamos copiar.
Dilma Rousseff en ese rol también tan
obvio,
importante,
obvio,
a nivel de los BRICS. Importantísimo el lugar, y que también yo creo que eso fue lo que implicó también nuestra presencia, el formar parte.
Sí, sí.
A nivel presente y futuro de Agropatagónico.
A nivel presente, hoy estamos trabajando bien, aspiramos a más, estamos realizando muchas inversiones en lo que es la infraestructura del frigorífico, ampliando la capacidad de
congelación. ¿Por qué invierten en un país de mierda?
¿Quién te dijo eso?
Ah, no, perdón.
¿Lo escuchaste en algún lado?
Sí.
No, están equivocados. Este es un país hermoso.
Ah.
Y es un país generoso. No hay país como este que yo conozca donde te dé tantas posibilidades.
Bien.
Yo se lo digo mucho a la juventud que emigra, la cual respeto porque hay que darle la posibilidad,
obvio,
de que conozcan y lo hagan. pero
a veces regresan muchos.
A veces regresan muchos con la frente marchita. Otros no, otros tienen éxito, pero es necesario que también conozcan y lo prueben, claro. ¿No? Porque si no, no podés tener la posibilidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero el mundo no está fácil y el mundo no les va a abrir la puerta como te las puede abrir Argentina. Es cierto que Argentina hoy no está bien, no está bien, pero yo creo que tiene un potencial desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de lo que son sus condiciones a nivel de materias primas y demás, los cuales pueden lograr una transformación muy importante acá y un bienestar muy importante para la gente.
Bien.
Hay que tener políticas. Las políticas no se ejecutan a corto plazo. Los países crecen a través del tiempo. Y nosotros venimos con muchos altibajos, no de esta última gestión, sino de muchas gestiones anteriores que hacen que no crezcamos al mismo nivel de lo que crece otros países en el resto del mundo. El presente para nosotros está bien, apuntamos a más. Dentro de esas mutaciones que comentaba Lucas, por ejemplo, nosotros tuvimos que desactivar una planta que teníamos de pescado, que vamos a transformar en lo que es túneles de congelación y cámaras de almacenamiento, y la tuvimos que desactivar casualmente por políticas quizás un poco erróneas del Estado. Concretamente, esa planta estaba dedicada a la producción de lo que es sábalo, que es como pescado lo más cercano que tenemos acá en Buenos Aires a nivel río para consumir. Es un producto que no se consume en Argentina.
Es verdad.
Que tiene mercados, por ejemplo, brasilero, Colombia y mercados en África, donde están, por su cultura, acostumbrados a consumir ese pescado u otros similares que ellos ya no lo tienen porque lo han depredado. Políticas que fijaron, por ejemplo, cupos de exportación a través del tiempo, en los cuales desde el punto de vista comercial para nosotros era inviable mantener toda una estructura para exportar un contenedor por mes.
Clarísimo.
Vos recordarás en su momento cuando estuvo...
Hasta me acuerdo de la carne de los sábalos, que nos sorprendíamos del color que tenía.
Exactamente.
Ese salmón rosado.
Exacto. En su momento, cuando estuvo la secretaria de Pesca en el frigorífico, en una visita que hicimos en conjunto, yo se lo planteé. El tema que, bueno, eso depende de lo que es todo pesca de nación, donde se juntan las provincias y distribuyen los cupos que le otorga a cada provincia de acuerdo a su espejo de agua que tiene, a nivel río y demás, y de acuerdo a la especie. Y bueno, Buenos Aires como que siempre fue relegada por el tema de la pesca, al menos de río.
Es verdad.
Al menos de río. Al río siempre le dimos la espalda.
Es verdad.
Quizás porque, bueno...
De espaldas al río y de espaldas al mar también.
Sí, pero al río nosotros los bonaerenses nunca lo consideramos, para nada. Y el río de la Plata tiene mucho potencial. De hecho, los uruguayos, del otro lado, lo aprovechan al máximo.
Lo utilizan, exacto.
Desde todo punto de vista, desde el punto de vista recreación, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de producción.
Sí.
Por ejemplo, de sábalo, Uruguay hoy produce 3 veces más que Argentina. El río es el mismo, ¿eh? Los pescados no es que se van para aquel lado ni vienen para este, es el mismo.
Exacto.
Y eso genera mucho mano de obra.
Y obvio.
Genera muchas divisas al país. Y genera mucho mano de obra indirecta de provisión de servicios para llegar a obtener el producto final para la exportación. Desde nylon que necesita, desde cajas de cartón, desde transportes que llevan y que traen. Un montón de situaciones y no las aprovechamos. Entonces, en esta demanda nosotros que tenemos de servicios, de congelación de mercadería y demás, obviamente nosotros tenemos que sacar la ecuación de qué beneficios nos da más. Es una cuestión propia de la actividad privada. Como te comenté en un momento, o sea, el empresario que invierte, invierte para ganar plata.
Exacto.
Podrá tener una pequeña cantidad de beneficencia en su cabeza, pero...
Sí.
La mayor parte está destinada a generar ingresos. Así que estamos transformando todo ese sector en lo que es mayor capacidad de...
Qué interesante.
De almacenamiento. Casualmente hoy pusimos a prueba un nuevo compresor frigorífico, o sea, el frío se genera a través de compresores que comprimen un gas. En las instalaciones grandes frigoríficas se utiliza como gas el amoníaco. En tu heladera o en una instalación más chica, el freón, por ahí lo has escuchado, es el gas que se utiliza para generar el frío. pusimos en marcha a modo de prueba un nuevo compresor que está importado casualmente de Brasil, acá no se fabrica, de una firma japonesa que se llama Maicon, para ampliar nuestra capacidad de congelación y a su vez reemplazar equipos que ya han cumplido o están por cumplir con su vida útil.
¡Ay, felicitaciones! Bueno, gracias. Un gran logro.
Gracias.
Fernando, desde el punto de vista también del frigorífico, ¿qué pasaría si se dolariza la economía, según tu punto de vista?
Mira, hemos tenido experiencias ya con la dolarización de la economía. A nosotros no nos fue muy bien y casualmente por eso a veces le escapamos un poquito a producir y nos fuimos a lo que es prestar servicio. Dentro de esas mutaciones que Lucas siempre lo sorprendió y comenta de la empresa, en la década del 90 hasta el 2000 nosotros tuvimos que salir prácticamente de ser exportadores a ser importadores.
Bien.
Cosa loca.
Clarísimo.
Importábamos pescado de España, importábamos pescado de Brasil, importábamos pescado de Chile, importábamos pescado de Vietnam para abastecer el mercado local. Y tuvimos que salir de eso porque producir en Argentina era más caro que importarlo de afuera.
Claro.
Llegamos a importar 300 toneladas. Y lo más loco todavía e indignante, es que por ahí importamos de España pescado que estaba pescado en las Islas Malvinas.
¡Ay, qué fuerte! ¿Mm? ¡Qué fuerte!
Eso lo que decís. Es lo más loco que vi. En toda esa etapa.
Lucas, ¿qué te gustaría decirle? Se nos fue el programa y no, da para horas. Es fantástico.
Vos usaste una palabra cuando ella te dijo qué pasaría si se termina el trabajo con China, ¿no? Exactamente dijiste.
La vida, Pierre.
La vida, sí.
Del 2015 al 2019 cerraron 24.537 industrias durante ese gobierno. 17 industrias por día.
Nosotros
se les fue la vida.
Nosotros la pasamos muy mal en esa época. Te voy a dar un ejemplo que siempre recuerdo. Nosotros en ese momento de energía eléctrica, nosotros el mayor costo que tenemos,
claro,
es la energía eléctrica.
Claro, con lo de Aranguren.
Y no tenemos la posibilidad de generar nada a nivel alternativo. No estamos, no sé, en el medio del campo,
claro,
que ponemos un molino eólico y de alguna,
claro,
forma.
Claro, no tenés energía eólica,
no.
Claro.
Dependemos 100% de la provisión de alguna empresa, que en este caso, bueno, para el caso nuestro, es de Sur. Nosotros pagamos una factura de 40.000 pesos mensuales.
Sí.
De un mes para el otro pasamos a pagar 400.000 pesos. Dentro de lo cual los ingresos que teníamos no alcanzaban para cubrir la factura.
Clarísimo.
De eso. Así que hubo que remarla mucho.
Bien. Traigo esto al cuento por esto. Es decir, ¿por qué lo que pasaría?
Director industrial de Agropatagónico, qué placer tenerte, Fernando.
Gracias por la invitación.
Es un gusto realmente.
El gusto fue
aparte
mío.
Sos un genio y tiene una voz de locutor también,
la
te
señora,
quiero decir.
La señora viene de ahí.
Es extraordinario, muy bien, locuta de manera maravillosa. Fernando Basinger con nosotros y nos encontramos el próximo martes a partir de las 16, de 16 a 17, Lucas Jiménez haciendo Universidad Tecnológica Nacional que
presenta.
Muy bien. Chao, gracias, los amamos.
Chao, chao, gracias.
Ahuyenta sus peligros en el cosmos. meto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Y un banderín de River Plate. Y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Una ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, triste sombra quedará, y una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Tardaron muchos años hasta encontrarlo. El anillo de Beto llevaba inscrito un signo de él. Thank you.